Bienvenida del secretario de Defensa Lloyd Austin a los miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Rammstein, una alianza que cuenta con la participación de más de 50 países y cuyos representantes se reúnen hoy en la base aérea de Rammstein en Alemania, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Este encuentro coincide con la inquietud en torno a la reciente filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono. Una fuga más de información sensible que ha hecho saltar las alarmas, y mientras algunos expertos se cuestionan la efectividad del sistema estadounidense, el jefe del Pentágono mencionó la unidad de los aliados.
Mientras discutía este tema con nuestros aliados y socios, me llamó la atención su solidaridad y compromiso para rechazar los esfuerzos que tratan de dividirnos, y no permitiremos que nada rompa nuestra unidad.
En tanto, este foro representa una oportunidad para que Ucrania pueda trasladar sus necesidades y sirve de referencia para que los países donantes puedan coordinar sus aportaciones. En este sentido, aproximadamente una treintena de tanques Abrams de fabricación estadounidense llegarán a Alemania en mayo y miembros de las fuerzas ucranianas podrán entrenar con ellos durante 10 semanas. En tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien regresó de su visita sorpresa a Kiev, ha afirmado la unanimidad de todos los miembros de la OTAN para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
Radio Martín presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 21 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Las buenas tardes reiteradas y la bienvenida como siempre a toda nuestra audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Antes de pasar ya con nuestra agenda de trabajo, los temas y los invitados que vamos a tener hoy, tenemos el placer de presentar acá en nuestro estudio en vivo para toda Cuba al subdirector de la Oficina de Transmisiones para Cuba, el periodista, historiador Álvaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y no quería yo perder la oportunidad de compartir los micrófonos hoy contigo y compartir con tu audiencia, con nuestra audiencia, la grata noticia de que tú y Patricia Martínez, productora de este programa, y tú, quien llevas años conduciendo este programa de Cuba al Día, han sido acreedores del premio a la excelencia periodística David Burke, que entrega nuestra agencia, la Agencia Estadounidense de Medios Globales, por el excelente trabajo que realizaron el pasado año en la cobertura, sobre todo, de una terrible enfermedad que azotó a los cubanos, el dengue, y que ustedes estuvieron desde antes que las autoridades reconocieran el flagelo que estaba azotando a la población cubana. Ustedes lo presentaron con evidencia, con los testimonios de esos cubanos que todos los días están en sus micrófonos, que están aquí contigo compartiendo la realidad de Cuba que no le brinda los medios oficiales. Y por ese trabajo, y yo creo que es meritorio el reconocimiento, porque si durante toda la pandemia un equipo que estuvo a diario aquí en Radio Martí eras tú, era Patricia, eran esos técnicos. Hoy está aquí Danilo, ha estado Pendá, está Tony Simón, todo el equipo técnico que también comparte las responsabilidades de que salga a la isla. Patricia, que constantemente está buscando la información, y el orgullo para nosotros de Cuba al Día es que es Cuba. No es una región determinada. Tú tienes aquí a lo mismo al tabacalero de Pinar del Río, al campesino de la zona santiaguera, de Holguín, tienes a los que producen en Camagüey, a las madres en las villas. Y de verdad, Cuba al Día es uno de nuestros programas insignia. Y vengo para compartir con tu audiencia este reconocido homenaje que tanto Tomás Cardoso como Patricia Martínez han sido acreedores hoy en el día de este viernes 21 de abril.
Cómo no, Álvaro, primero que nada, pues nos honra el reconocimiento y nos compromete el agradecimiento, pues en nombre de Patricia y mío, acá en el espacio, tanto a la Agencia Globales, a la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, como a nuestra gerencia, integrada por Silvia Rosabal, por ti, por Joe Cardona, acá en la Oficina de Transmisiones a Cuba, nos estimula este reconocimiento y también nos compromete y demuestra una vez más la importancia que tiene la labor que hacemos todos nosotros, Cuba al Día y los demás programas y nuestros demás periodistas colegas, comprometidos con la información imparcial y la que no ofrecen los medios oficiales cubanos por censura política.
Bueno, gracias de nuevo a ustedes por ese trabajo y muchas felicidades por este reconocido homenaje para Tomás Cardoso y Patricia Martínez.
Un millón de gracias a nuestro subdirector de la Oficina de Transmisiones para Cuba, Álvaro Alves. Y así, bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestra agenda diaria aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En cuanto a los temas que hacen titulares a esta hora de la tarde, Rusia afianza cooperación militar con Cuba, anunció el canciller Lavrov en la visita que realiza a la isla. ¿Qué sucederá con el acuerdo Cuba-Unión Europea? Pues el pacto europeo mantendrá la aplicación provisional del acuerdo del diálogo de paz y cooperación con La Habana a pesar del rechazo de Lituania y apoyado sobre otras dictaduras. También, pues en otro orden de información, condenado por sedición por el 11J, Dairo Martín Rodríguez padece graves problemas de salud física y mental en el Combinado del Este, donde cumple 22 años de prisión. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que la situación en Cuba no mejora, se limitan los derechos de quienes no tienen la convicción política del Partido Comunista. Y también en otro orden de informaciones, China dona a Cuba modernos equipos para enfrentar la sequía. De esto estaremos hablando hoy en el espacio. Y en Santi Espíritus, la presa Sasa, la mayor de Cuba, los peces desaparecen. ¿Por qué? Estaremos haciendo un análisis y un estudio en los próximos días aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, vamos ya a comenzar con nuestros invitados en la tarde de hoy. Vamos a intentar la comunicación en Camagüey, Cuba. Vamos a tratar de hablar. Camagüey es una ciudad, la provincia de mayor extensión territorial en Cuba. Sin embargo, hace días hay serios problemas con el suministro de agua. Vamos a ver si alguno de estos equipos modernos que la prensa oficial cubana, específicamente el diario Granma, reseñó que habían llegado a Cuba para combatir la sequía, también camiones cisterna para repartirla, la succión de aguas residuales, compresores de aire, entre otros equipos para lidiar con esto. Vamos a ver si esto le ha tocado a los camagüeyanos o qué esperan, cuál es la situación que ellos tienen. Vamos a ponerla en perspectiva con invitados aquí en nuestro espacio en los próximos minutos. El tema, pues, los problemas de desabastecimiento de agua en Cuba, en muchas comunidades, las restricciones y los problemas que enfrentan los ciudadanos para abastecerse del preciado líquido. Iniciamos nuestro espacio en la tarde de hoy en la ciudad de Camagüey. El contacto ahí con Lady Tavares. Lady, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, te llamamos para conocer detalles contigo, cómo anda el tema. Recuerdo que hace escasamente menos de dos semanas me hablaste de que había una crisis profunda de agua en la ciudad de Camagüey. Me has dicho que ha mejorado algo, pero el tema da para más. Y tengo delante mío una nota fechada el 18 del presente mes por el diario Granma, órgano central del Partido Comunista de Cuba, donde dice que China acaba de donar a la isla modernos equipos para enfrentar la sequía. Entre los mismos, camiones cisterna para recibir gratuitamente el agua, bombas de succión de residuales, compresores de aire, entre otros problemas para lidiar con esta situación. ¿Cómo andan ustedes en Camagüey en cuanto a la obtención del agua, pipas, hay que pagarlas, hay que no pagarlas? ¿Cuál es la situación con el preciado líquido? Y me gustaría conocer cuál es la ayuda que está dando el gobierno estatal.
Bueno, la ayuda la recibimos de San Pedro. Esa sí la recibimos al seguro. Del otro no recibimos nada. Hay que pagar las pipas particulares a 1,000 pesos. Y entonces se ponen entre dos casas y los vecinos, todo el mundo recoge el que puede y el que no, no puede. Pero las pipas esas que están diciendo, eso es mentira. Eso pondrán una pipa en un lugar, pero eso es mentira. El agua la está gestionando, cada persona hace la gestión para las pipas.
¿Cuántas horas tienen ustedes de suministro de agua por el sistema de suministro, la red de suministro?
Mira, por el bombeo del agua debe de ser 24 horas con agua, porque es lo que llevan las personas normales. Pero cuando se va la corriente y no hay agua, se vacía todas las tuberías. Y cuando ponen entonces para llenar esas tuberías, para que el agua suba a todas las casas, los barrios altos, los bajos, eso casi es imposible. Aquí hay lugares que se han metido hasta 15 días sin que le llegue el agua, y hasta más. El centro de la ciudad es un lugar que no tuvo agua casi un mes.
Casi un mes. ¿Y el mantenimiento, Leis?
¿El qué?
El mantenimiento de averías, de tuberías.
No, para nada. Esa palabra no existe aquí en esos servicios. Aquí los vecinos, si se te bota el agua, tú misma le enganchas una jabita cubalsa, que es lo mejor que han hecho, y coge. Pero ellos mantenimiento, no, para nada. Tiene que ser en las presas, que hay una avería muy grande, para que ellos hagan algo, y entonces ya son otra pila de días sin aguas más.
Gracias, Lady. Lady Tavares, en el territorio de Gramontino, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar con el propio tema al occidente del país. Vamos a intentar la comunicación con el activista de Cuba independiente y democrática, Rolando Cázares. José Rolando Cázares vive en el territorio piedareño, en el reparto de Barcón. Ahí ha habido situaciones complicadas durante muchas oportunidades con el tema del suministro de agua. Vamos a intentar con él tener conocimiento de cuál es la situación en el occidente del país con el suministro de agua potable, asignatura pendiente por varias décadas, a pesar de la enorme cantidad de agua embalsada que se propuso la revolución a lo largo y ancho del territorio nacional. El tema, la escasez de agua. Vámonos a Pinar del Río. Contacto a esta hora de la tarde con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Gracias por invitarme.
Bueno, quisiera saber qué te ha tocado, si ya ha llegado algo, porque no es primera donación que ocurre esta que está dándole el gobierno de China a Cuba, según dijo el diario Granma, de modernos equipos para enfrentar el desabastecimiento de agua y de la sequía en diferentes comunidades del país. Se trata de una partida de equipos, camiones de cisterna para repartir el agua, equipos, bombas de succión de aguas residuales, compresores de aire y otros equipos para mejorar las redes hidráulicas. En Pinar del Río, hoy, 21 de abril, ¿cuál es la situación con el agua? ¿La tienen? ¿No la tienen? ¿Hay pipas? ¿No hay pipas? ¿Hay que pagarlas? ¿Hay corrupción? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué tienen? ¿Cuál es la situación en el occidente?
Primeramente, pipa de agua sí hay, pero no son del Estado, son particulares, que las personas con el problema del petróleo están ayudando a algunas personas, pero pagándole. Y el Estado todavía sigue un mes y algo sin agua. Están diciendo que es problema de rebombeo. No sé dónde están tampoco esas ayudas por parte de China de implementos para acueductos, porque en Pinar del Río no ha llegado nada. Y los camiones esos chinos de pipa tampoco aquí se han visto en Pinar del Río. Sí se ha visto un camión de limpieza de barbal fosa, que es el chino nuevo, pero está en el lugar, tú me entiendes, que realmente es la cúpula. Eso es toda la panorámica que hay.
O sea que es posible que estos vehículos, la prioridad sea para instituciones del Estado, probablemente el turismo y la cúpula gobernante.
Así me dijo. Mira, ahora hace un momentico hubo una pequeña reunión entre varios comunitarios que están de visita. Esto es una premisa rápida, voy a decir. Varios comunitarios en la provincia de Pinar del Río que vienen a visitar a la familia, hermanos, hijos, madres, que viven en Estados Unidos, y estaban todos al frente del gobierno provincial hace más o menos 10 minutos, como 15 carros de turismo con las personas, exigiéndole al gobernador de la provincia que no puedan abastecer gasolina. Y para resolverle, los mandaron para un cupé que está dentro, como decir, afuera de Pinar del Río, a 2 kilómetros, 3 kilómetros, afuera de Pinar del Río, que le dicen Taíno, que es una empresa, y me parece que ahí le van a... Ya puedes ver cómo el Estado prioriza o hace las cosas a su conveniencia. Ese cupé es estatal para la gente del partido y le van a resolver a estas personas porque se fueron al gobierno y exigieron combustible. Así es lo que tiene que hacer el cubano, debe exigir también el agua, porque solamente los principales destinos de la provincia y de comunales son los que tienen agua todos los días.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Del Pinar del Río nos vamos a San Andrés, en las cercanías de la capital holguinera. El contacto allí con Dámaso Alberto Fernández. Dámaso Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos los oyentes, para usted y para usted, don Tomás. Sí, bueno, ¿cómo no?
Buenas tardes para usted y también para su padre, Dámaso Antonio Fernández, que sabemos que es un tremendo oyente de Radio Martí. Bueno, Dámaso Alberto, queremos conocer cómo anda la crítica situación, como ocurre en otras localidades rurales del territorio nacional, del suministro de agua. Y estamos esperanzados, Dios mediante, que acaba el gobierno de la República Popular China hacer una cuantiosa donación. Hemos visto las fotos de equipos para destupir fosas, para compresores de aire, pipas, que donó China. Más de 440 de estos equipos lo entregó la embajadora china en La Habana a la ministra de Recursos Hidráulicos, la señora Inés María Chapman, para lidiar con el problema de la sequía y la falta de agua potable en Cuba. ¿Hay algún tipo de esta ayuda que han recibido ustedes antes? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes con el suministro de agua allí en San Andrés?
Sí, mira, primeramente puedo decirle que esos equipos, esos camiones, esas donaciones fantomas, ¿no? Porque digo fantomas porque son fantasmas que han donado, muy difícil lleguen a acá, por lo menos a nuestro poblado de San Andrés. La situación del agua es muy crítica aquí también por el producto de la sequía, pero también porque las cuentas potitas, lo que tienen sus tractores, salen a buscar el agua ellos dentro de la propita. Creo que son las personas que se han humanizado un poco más por a la hora de cobrar los tanques cuando los llenan. Pero la situación es muy crítica porque es un agua potable en donde ellos tienen que salir a buscarla. Entonces el problema con el combustible es muy grave. El precio es muy exorbitante.
¿Cuánto vale Amazon Andrés?
Alberto. Ellos un tanque chiquitito se lo cobran en 100 pesos. Un tanque como el de nosotros, que es de 5 hectolitros, pues cobran 300 pesos. Un tanque mayor que el de nosotros van aumentando hasta llegar a la cifra al tope a 600 pesos. Pero es que yo veo que ellos se han humanizado y no es. Lo estoy defendiendo un poco porque veo que no le dan ningún tipo de recurso a ellos. Son tractores viejos, tienen que comprar las piezas, tienen que comprarlo todo. O sea, en estos momentos, como siempre ha sido, el régimen no le da a ellos nada. Y ellos lo que están haciendo es un beneficio para la población. Con respecto al agua, ya los pozos aquí están secos prácticamente en su totalidad porque no llueve. Entonces, el régimen, estamos viendo que nada hace. ¿Dónde están esas donaciones? Aquí, muy difícil, en un pobladito como el de nosotros, tan chiquito, muy difícil que llegue algo. Y si llega, va a ser para ellos, y entonces sí van a cobrar mayor cantidad de dinero a la población.
¿Cómo
la situación es crítica?
Crítica.
La situación crítica con el agua.
Ven acá, Dámaso Alberto, y finalmente, en la calidad.
La
calidad. Esta agua que viene en esos tanques que a veces no están en las mejores condiciones, ¿de dónde la obtienen ellos? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es la calidad de esa agua?
La calidad del agua, ellos vienen a veces con un agua potable, se lo dicen a uno es potable porque la logramos conseguir potable, y no es potable, o sea, es agua para bañarse, nada más exclusivamente. Ellos, esa es ahí de donde parto, que ellos están humanizados un poquito con para con el pueblo, el cuentaprotista, el detractor ese, ese ciudadano de a pie no, que tiene que ver nada con el régimen, porque en realidad no tienen que ver nada con el régimen, porque ellos se pagan una patente. Ellos vienen y te dicen, bueno, el agua que logré conseguir no es un agua para beber, es un agua potable. No es potable, es el agua para el baño, para la limpieza de la casa. Y eso, si la quieres comprar, la compra, y si no, pues no la compra. Entonces, la mayoría de las personas compran el agua también para beber.
Increíble.
Porque la presa de San Andrés está seca, pero que la presa de San Andrés no está seca tanto por la sequía, sino...
Gracias, Damas Alberto. Perdimos la comunicación y el guin. De todas maneras, le damos las gracias. Y ahora, antes de pasar con nuestra próxima invitada, vamos a saludar a nuestro colega de muchos años aquí de trabajo en Radio Martí, el destacado periodista Pablo Alfonso, aquí, que también pues felicita el espacio desde el sur de la Florida. Gracias, Pablo, como siempre, por la sintonía leal. Y nos vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes en Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, con la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, que hoy fue a visitar en la prisión La Bellotet a su hija, la también dama de blanco y presa del 11J, Cicia Bascal. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los que nos están escuchando.
Ania, hace un par de días, en un post en redes sociales, muy triste, la mamá de Salina Navarro, compañera de prisión de tu hija, ponía que su hija cumplía ese día, el 18, un año de prisión en las peores condiciones en el centro penitenciario, y sobre todo, y justamente al igual que lo está su padre. Hoy fuiste tú a visitar también a tu hija. ¿Cómo anda Cici?
Bueno, sí. Cici, gracias a Dios, está bien de salud, ya está bien ya. Y sí, quiero decir que el día 18, nuestra querida Saily Navarro Álvarez cumplió un año de prisión. Ellas tres se abrazaron, felicitaron a Saily, porque ha sido un año muy doloroso, pero un año en que ella, Saily, ha estado muy firme, es muy valiente, es muy querida. Saily es un ejemplo en todos los sentidos a seguir. Y ella y Tania y Cici se abrazaron y se desearon ese día triste, muy triste, un año muy triste, pero se desearon felicidad porque lo están enfrentando como verdaderas patriotas que son. Hoy vi a mi hija, es muy difícil los días de visita, porque para una madre tener que virar la espalda y dejar a Cici en las condiciones que esté, que está allí, es muy doloroso. Además, también estos días estuve denunciando que en la prisión pasó una visita el ministro de justicia, no sé ministro de qué, porque ellos se ponen nombre de todo, con otros funcionarios de la seguridad del Estado, con Medero, jefe de prisiones aquí en la provincia de Matanzas, con la dirección del penal La Bellotet, pasaron por la prisión y sí los abordó, no la dejaron hablar, no escucharon el reclamo de una presa política injustamente, donde alzó su voz para reclamar sus derechos, que no debe estar en prisión, que le están violando todos sus derechos, no lo escucharon, quiso entregar un documento que ella tiene confeccionado por el abogado, que también hace más de tres meses que entregué en el tribunal de Matanzas y no me dieron respuesta, me engañaron, son unos mentirosos, los funcionarios del tribunal de Matanzas son unos pellejos de pollo de la seguridad del Estado, no me dieron la respuesta, y tampoco estos funcionarios aceptaron el documento que sí le entregó. Después sí fue llevada a la dirección del penal porque está muy molesto porque ella abordó a su funcionario, está muy molesto porque yo, su madre, su voz, quien la parió, quien no va a dejar de un día de exigir su libertad porque no voy a callar, está molesto porque yo denuncio todo lo que pasa allí. Si no lo denuncio yo, ¿quién lo va a denunciar? Que soy su madre. No me voy a callar, que hagan lo que quieran. Yo estoy aquí en mi casa dispuesta a enfrentar todas esas amenazas, pero ni mi hija ni yo vamos a callar, ni vamos a dejar un momento de decirle al mundo la verdad de lo que está pasando con nuestros presos políticos.
Gracias, Ania. Ania Zamora Carmenate, desde Carlos Rojas, en Matanzas. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, el análisis de dos economistas, Marta Beatriz Roque Cabello y Elías Amor Bravo, sobre ¿qué pasó con el equipo de Díaz-Canel en la ratificación por los parlamentarios de los cambios del Consejo de Ministros. No se lo pierdan al regresar. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza día a día a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo también el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, pues también vamos a tener en esta segunda parte del programa contacto con dos economistas cubanos para valorar pues la situación de la reafirmación ayer por parte de el Parlamento cubano, del Consejo de Ministros, la Oficina de la Presidencia, pues y todo lo que ocurrió allí en la capital cubana. Nos proponemos pues tener información actualizada sobre algunos cambios que se dieron en el Consejo de Ministros, hacia dónde pues se dirige esta situación, la lectura. Vamos a tener pues sin sorpresas, ¿no? Pues Díaz-Canel fue reafirmado, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular lo eligió nuevamente para otro mandato de 5 años, así como también fue elegido pues el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Vámonos a la capital cubana. Pues vamos a tener ya la información. Tenemos el contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora también del Centro de Derechos Humanos y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, gracias. Buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti, para los oyentes y los que producen el programa.
Bueno, concluyó este proceso. El Parlamento unicameral cubano votó en favor de mantener en sus cargos pues, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente del país, pues, en fin. También fue elegido, estas son cosas que sabíamos que iba a ocurrir, también fue elegido el nuevo Consejo de Estado. el Consejo de Ministros. Pero algo que me gustaría abundar contigo, en medio de la aguda crisis en cuanto a la vivienda, la alimentación, la falta de medicamentos, la falta de agua, la esfera económica, la esfera socioeconómica del país, se anunciaron dos cambios simplemente. El de Rodrigo Mamierca, que estaba cantada la jugada hace mucho tiempo, tú sabes perfectamente bien, y fue reelevado al cargo de la inversión extranjera Ricardo Cabrizas, que lo había ocupado previamente. Y el otro, la otra sustitución del grupo económico de Díaz-Canel fue la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños. Sin embargo, Marta, fuera de estos dos simples cambios, ni la ministra de Comercio Interior, Bessie Díaz Velázquez, ni el ministro de Agricultura, que no hay agricultura, que es un desastre, Idael Pérez Brito, ni el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, ni el ministro de Finanzas y de Economía, Alejandro Gil Fernández, fue sustituido. ¿Cuál es tu lectura de estos pálidos cambios en medio de la situación tan compleja que enfrenta el país que ocurrieron ayer en la Asamblea Nacional?
Mira, da lo mismo, porque el problema no es los ministros, no son los funcionarios, no, no, el problema es el sistema que no funciona. Y además de eso, que a la dictadura no le interesa para nada el pueblo. Por consiguiente, si trabajan bien, si trabajan mal, si tienen éxito, si no tienen éxito, pues sencillamente no importa, porque el pueblo está ahí para soportarlo todo. Y desafortunadamente el pueblo lo soporta. En estos momentos Cuba está totalmente fracturada. Está fracturada de forma social, económica, de forma moral, porque soporta todo esto. Y pienso que el pueblo está en condiciones de soportar más, porque en mi opinión personal, dentro de unos meses, un par de meses, para allá para junio, la situación será mucho peor que lo que tenemos ahora en estos momentos.
Bueno, en estos momentos la situación es bastante tensa. No hay combustible, está paralizado el transporte, está paralizado el trasiego de mercancías, están paralizados, no se puede echar ni a los que tienen una plantica ni combustible. No hay alimentos, hay apagones, el escenario es bastante complejo y entrando ya en la primavera, todo indica, como tú has dicho, que en los próximos meses la situación va a empeorar. ¿A dónde va a dar esto, Marta?
Sí, esto va a dar a donde el pueblo permita que dé. Porque sencillamente con una expresión masiva del pueblo en las calles, esto no se aguanta. Porque es verdad que el policía gana un poquito más, que tiene unos privilegios, que también lo tiene el oficial de la Seguridad del Estado, que es el que hace el trabajo sucio de la dictadura. Pero ¿qué es lo que se le ha dicho a este pueblo? Canel lo único que ha hecho son promesas vacías. Sencillamente ha hablado de cosas que no dicen nada de lo que va a suceder en el futuro desde el punto de vista social con algún apego a una mejoría. No, de eso no hay nada. Él sencillamente ha planteado que no lo hizo bien. No lo hizo bien, lo estaba diciendo desde diciembre, que no lo hizo bien. Y sin embargo, cuando él dijo en la asamblea en el mes de diciembre que no lo había hecho bien, los miembros de la asamblea lo aplaudieron. Entonces tú de ahí puedes deducir que a este gobierno no le interesa para nada al pueblo de Cuba.
Exactamente. Marta, quiero hacerte una pregunta sobre un anuncio que dio el diario Granma hace un par de días de la situación que tú tienes en Díaz de Octubre. Resulta ser que estamos viendo con alarmados pues una foto en el diario Granma de un donativo que le hizo el gobierno chino, entregado ya en la capital cubana, con la presencia de Inés María Chama, la ministra de Recursos Hidráulicos y primera ministra, y la embajadora Mia Hau, embajadora de la República del Gigante Asiático en La Habana. Bueno, el donativo se trata de un número de 440 equipos, camiones cisterna, de succión de agua, para combatir los residuales, compresores de aire, entre otros, para luchar contra la sequía, la desertificación y los problemas que hay con el suministro de agua en La Habana. ¿Cómo anda este tema ahí en 10 de octubre? Porque tenemos entendido que en muchas localidades los cubanos tienen que pagar pipa hasta por fuera por la escasez de agua. ¿Ya se ve un mejoramiento o el cuartico sigue igualito?
No, para nada, no hay mejoras para nada. Además, mira, aquí se cambia todo y no se le informa a la población. Por ejemplo, nosotros teníamos un sistema de agua de un día sí y un día no por la mañana. De pronto lo han puesto a las 5 de la tarde. Y a nadie le han informado que eso pasó a ser a las 5 de la tarde. Ahora, esos camiones de pipa, esas pipas, esas cisternas y todo eso que mandan para el pueblo, primero tienes que empezar a descontar. Indiscutiblemente hay una que tiene que ser dedicada única y exclusivamente a la casa de Díaz-Canel. Hay otra que será dedicada a la casa del primer ministro. Y así vas a ir descontando para la familia de los ministros, para cuando vienes a ver al pueblo no le toca nada, porque indiscutiblemente si tú repartes y repartes y toman la mejor parte, pues lo que queda es una bobería. Aquí todo lo que entra está priorizado los dirigentes y el pueblo después. No pienses que te estoy hablando de algo tonto, de que un camión de pipa para Díaz-Canel, sí, un camión de pipa parqueado para servir a Díaz-Canel y a su familia.
Así mismo es, Marta. Gracias, Marta, en la capital cubana, la destacada economista Marta de Beatriz Roque Cabello. Nos vamos directamente, un gusto como siempre, a Valencia, España, la presentación del destacado economista y experto en la temática económica y social cubana, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, ya como esperábamos, usted sí. Siempre arriba de la noticia, ya hubo una reacción suya a la asunción del nuevo Consejo de Estado, del nuevo Consejo de Ministros, del nuevo, los nuevos funcionarios y ministerios y ministros que fueron ratificados por el Parlamento unicameral cubano ayer en este show. Esa no es la noticia. La noticia es el análisis de Cuba Economía, su blog y Elías Amor. En el tema económico, que es lo más candente, la situación socioeconómica del país, usted ha reaccionado de todo el grupo económico, que es bastante abundante, de Díaz-Canel, y que, por cierto, que en la mayoría de las canteras hay problemas serios, como es en la planificación, en la economía, en el Ministerio de la Agricultura, en el Ministerio de la Construcción, en el Ministerio de Comercio Interior, en fin, en todos estos ministerios, la verdad que los cambios fueron bastante mínimos, con la única excepción de Rodrigo Malmierca, que fue sustituido por Ricardo Cabrizas, y en la cantera de la inversión extranjera, y de Macy Bolaños, sustituida en el Ministerio de Finanzas y Precios, el resto del equipo de Díaz-Canel permanece igual. Su lectura, Elías.
Bueno, pues mi lectura, que quiero que nuestros oyentes escuchen y que puedan leer incluso también en mi blog, es la siguiente. Díaz-Canel ha dado un golpe de efecto en el área económica y nos debemos de fijar bien en lo que ha ocurrido. Tenemos dos viceprimer ministros en este momento que van a tener una influencia muy importante en la economía. Por un lado estará Alejandro Gil, que se mantiene como viceprimer ministro de Economía y va a tener el control de lo que llamo yo la economía pobre, la economía comunista, la economía de las colas, de la miseria, de los transportes pésimos, de la producción agropecuaria decadente, de la falta de viviendas. Todo eso va a depender de Alejandro Gil, porque va a controlar el plan e incluso va a tener bajo su control el Ministerio de Finanzas y Precios, que hasta ahora Macy Bolaño se plantaba, ¿verdad?, frente a Alejandro Gil, y ahora tienen a Vladimir Regueiro, que era un segundo del ministerio, que va a estar a obediencia de Alejandro Gil en la gestión de los presupuestos y de los precios. Por lo tanto, Alejandro Gil ahí acumula mucho poder en lo que llamo yo el área interna de la economía cubana, el área de pobreza, de miseria, de improductividad y de ineficiencia. Y luego hay otro viceprimer ministro que ha pasado a ser una auténtica estrella, que es Ricardo Cabrizas, que ya lo era en el anterior gobierno, pero que se ha llevado por delante a una figura histórica como Rodrigo Malmierca, que tenía el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Fíjate qué curioso. Alejandro Gil se va a encargar de la economía interna cubana, la economía de la miseria, de las colas, como he dicho, de la pobreza, la economía que lo da para producir. Y en cambio, Ricardo Cabrizas, que tiene una trayectoria muy interesante desde el punto de vista internacional, le van a dar el control de la economía externa cubana, que es fundamentalmente el comercio exterior y las inversiones extranjeras. ¿Qué ha hecho Díaz-Canel? Dividir el pastel en dos. El trozo más malo se lo han dado a Gil, que es el trozo de la economía ineficiente, del mercado interno, la señora Betsy Díaz, toda aquella gente, toda esa patuflea, ¿verdad? Y en cambio a Malmierca lo han largado y han dejado a Cabrizas con el negocio más importante de la economía cubana, que es el que vigila Marrero, que es Marrero, sabemos, representante de ese sector. En ese sentido, esta fragmentación de la economía cubana en el sector interno pobre y mísero, regido por los comunistas, y el sector externo floreciente en el que Cabrizas yo creo que va a jugar un papel muy destacado, es la principal novedad de este nuevo gobierno, que hasta ahora yo no he visto a muchos analistas que se hayan detenido en ello, pero que creo que tiene una importancia fundamental, porque, por ejemplo, Malmierca hablaba de que había que pagar la deuda para poder tener de nuevo acceso a los mercados financieros. Yo creo que Cabrizas va a ser el que va a pagar esa deuda, pero no la va a pagar en moneda, no va a ser una extracción de divisas para pagar deuda, porque Cuba no tiene eso. A Cabrizas, que es un hombre de confianza de la seguridad del Estado y que no se va a mover ni un ápice de los mandatos que le den, lo que le van a encargar es que negocie deuda por inversión extranjera. Es decir, a cambio de la deuda, se le permite al inversor desarrollar proyectos en Cuba en condiciones muy favorables. Una marina en Batabanó, por ejemplo, para 500 barcos con sus correspondientes viviendas. Eso es lo que a lo mejor empezamos a ver a partir de ahora, porque Díaz-Canel ha dividido la economía cubana en dos grandes bloques. El bloque interno de Alejandro Gil, de la miseria, de los comunistas, de las colas, de todas esas tonterías, y el bloque externo de los grandes negocios del régimen con la inversión extranjera, la deuda, el comercio exterior, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero a mí esto no me gusta nada, porque creo que la economía nacional es una y no se puede dividir de esta manera entre ganadores y perdedores.
En el bloque más floreciente de la economía cubana, el de la inversión extranjera, que pasa ahora a cubrir Cabrizas, este es el bloque donde están las inversiones, el de los militares y de los hijos de papá, ¿correcto, verdad?
Correctamente, ahí está Cabeza. Y están todos los intereses de la casta esta en Guayaverada que tenemos en Cuba, que son los niños de papá, como has dicho muy bien, que viven en el extranjero con un nivel de vida espectacular y que tienen, bueno, desde luego, pues el control económico del sector exterior de la economía, que es el rico. El sector interno es el de la falta de producción, el de la miseria, el de las colas, el del hambre, el de la falta de combustible, de electricidad, y eso lo va a llevar Alejandro Gil.
Profesor, pero entonces, ¿el cuartico sí igualito o peor?
Está peor.
Está peor porque ese sector interno es el que representa a 12 millones de compatriotas.
Claro, nuestros compatriotas que nos estén oyendo esta tarde tienen que ponerse los pelos de punta de ver lo que ha hecho este hombre. O sea, Díaz-Canel ha entregado la economía exterior a Cabrizas, que es un hombre próximo a Marrero. Marrero ve así salvaguardado los intereses de los que depende. Y le ha dado la miseria a Alejandro Gil para que se entretenga con el presupuesto, con Vladimiro, con Betsy Díaz, con el ministro de Agricultura que no acaba de salir del gobierno, con las 63 medidas fracasadas. Toda esa miseria se ha despegado de lo que es el sector externo de la economía, que es el que proporciona ingresos que quedarán en manos de quienes, lógicamente, ya son dueños de esos negocios. Con lo cual el pueblo cubano no se va a beneficiar. Esta distribución de poder económico es perversa. No se ve en ningún otro país y viene a reforzar ese enfrentamiento al que se tuvo que ver Raúl Castro cuando llegó al poder entre esos dos grandes sectores que están luchando desde entonces por ver quién se lleva el gato al agua en Cuba.
Profesor, su perspectiva desde la visión española o de otras naciones, independientemente de que hay canteras en la inversión extranjera y la economía interna, la economía es una sola, ¿verdad? Esto no se debe dividir.
Claro, la economía no puede dividirse. Esto es una obra maquiavélica de Díaz-Canel. que lo que quiere es dividir para que los que están ganando dinero con el negocio exterior ganen más y que el pueblo siga en la situación en la que está. Esto es inconcebible. Lo que hay que buscar es precisamente lo que han planteado los rusos. Los rusos le han dicho a Díaz-Canel que lo que tiene que hacer es unificar el mercado cambiario. Con esta división de poder económico, no hace falta que haya un peso único en Cuba, ni que haya una sola moneda. Al contrario, se refuerza la idea de una circulación monetaria dual, una de moneda fuerte en el área en la que hay divisas y hay riqueza, y otra de pobreza, en donde están las colas, los vulnerables, la miseria, la falta de todo. Y eso lo peor que tiene es que eso va a mantener esa pobreza. En lugar de fomentar el sector externo y el interno y que la economía sea una sola, estos señores lo que han hecho, concretamente Díaz-Canel es el responsable, porque es el que ha planteado este esquema, ha dividido la economía cubana en dos grandes bloques. Un bloque pequeñito, que es el de la miseria y la pobreza, y un bloque de negocios y de grandes operaciones. Y yo creo que a Cabrisas le van a dar, insisto, el plan para que renegocie la deuda, porque Cabrisa sabe que la deuda hay que pagarla. Y bueno, pues eso ayudará bastante a mejorar luego el acceso de Cuba a los mercados internacionales.
Elías, ya está en La Habana Lavrov, el canciller ruso.
Sí.
Ya está en La Habana. Por cierto, una nota interesante. La embajada norteamericana lo recibió con su embajada iluminada, con los colores de Ucrania. Tremendo gesto.
Sí,
en
sí.
La embajada. ¿Cambia algo? ¿Hay alguna expectativa para el gobierno cubano con la visita de Lavrov?
Bueno, y no solo de Lavrov. Estos días andan por La Habana tres ministros de Exteriores, que me ha llamado mucho la atención que hayan elegido estas fechas para ir a Cuba, ¿no? El ministro de Singapur, que ya ves tú, Singapur, ¿en qué se parece a Cuba? Es como un coco a una castaña, ¿verdad? Anda también por ahí el vietnamita, que vendrá a regalar algún barco con arroz, porque estas cosas las hacen de vez en cuando los vietnamitas, que tienen unos excedentes de arroz espectaculares. Y este señor, el señor Lavrov, que también ha venido justo en las mismas fechas. Lo bien es cierto es que viene de una gira por América Latina y va a continuar a Nicaragua. Pero bueno, es muy extraña esta coincidencia de los tres durante estos días en los que se están sentando las bases de esta legislatura falsa, porque Cuba es una dictadura y allí no existen legislaturas como en los países democráticos. Están viviendo una farsa que pretenden transmitir al mundo y que no es ni más ni menos que una burla al pueblo. Pero no deja de ser curioso que hayan aparecido tres donantes potenciales, dos reales ya, que son Vietnam y Rusia, y uno que puede ser también, que es Singapur, para el régimen comunista. Este es un tema que habrá que analizar con detenimiento.
Profesor, sí. Qué triste esto que usted ha analizado, finalmente bueno, un análisis. Hay dos Cubas, una Cuba claro. para la nomenclatura y otra para los cubanos.
Claro, claro, es lo que quiero transmitirle a nuestros oyentes, Tomás. Que abran los ojos, que no se dejen engañar por los comunistas, que lo que están haciendo es quitarles el poder económico, que están reservando la miseria para los cubanos y están proponiendo una concentración de poder económico en el sector exterior controlada por la seguridad del Estado. Esto es a lo que camina este pobre país abandonado de la mano de Dios y tenemos que denunciarlo para que el pueblo cubano despierte y salga a la calle a reclamar lo que es suyo. Esto no puede ser, esto es algo que deberíamos estar denunciando todos los días. Yo lo he visto. Lo he visto y es un diseño político perverso. Se nota la mentalidad maquiavélica de Díaz-Canel, que en mi opinión no le hace ningún beneficio fragmentando de esta manera el poder económico en Cuba.
Y en este sentido, Elías, lo que ha ocurrido es una ratificación que la línea dura, la línea ortodoxa, la línea de los muchachotes de gaviota es la que se está imperando.
Yo, mira, eso ya yo no lo veo como la línea dura. La línea dura son los comunistas, es decir, la gente que han puesto ahora a la orden de Alejandro Gil. Los de la línea dura son los comunistas, los que obligaron a adoptar la tarea de ordenamiento a pesar de que sabían que iba a ser un auténtico desastre que se llevó por delante a Murillo, por ejemplo. Esa es la línea dura comunista, la línea que no quiere cambios en Cuba va a estar ahora bajo la tutela de Alejandro Gil. Y Cabrisas, supervisado lógicamente y controlado por la seguridad del Estado, se va a encargar de ir aflojando el frente externo para que haya más negocio, para que haya más actividad, que en definitiva es lo que quiere Marrero. No nos engañemos, Marrero forma parte de ese sector. Pero ese sector no es un sector duro. Ese es un sector al que le gusta la buena vida, el dinero, las marcas de lujo, que le gusta tener hoteles de lujo en Cuba, que le gusta que vengan viajeros de lujo. Ese sector es el que ha ganado en esta remodelación de Díaz-Canel, porque ha conseguido tener un área de poder independiente, con un viceprimer ministro al frente, que es Cabrizas, que le dan un ministerio de lujo, y han separado el área externa, como he dicho ya anteriormente, del área interna de la economía, que es la de la pobreza, la miseria, de los servicios pésimos, la falta de gasolina, de electricidad, y eso se lo dan a Alejandro Gil, y mantienen a todos los ministros quemados, que ninguno de ellos sirve para nada, al frente de esos departamentos, porque ahí no hay plan, no hay ningún interés de mejorar eso.
Claro, la cosa más lamentable es que este grupo elitista, que le gusta la buena vida, es un grupito bien cerrado, y la mayoría de los cubanos, acceso ahí es impensable.
Ese grupito, como tú dices, es el que va a tener el control económico del país, y por tanto hay que vigilarlo muy de cerca. Creo que es el origen de esos grandes consorcios que están en Rusia y que han presenciado la caída del comunismo en Rusia. En Cuba no serán exactamente iguales, pero es muy posible que ahí se estén sentando las bases de ese poderío. Lo que está claro es que nunca antes había habido una separación del poder económico interno y externo tan clara como la que ha habido en este gobierno.
Elías, entonces,
y es una decisión de Díaz-Canel.
Claro, y entonces, Elías, en este contexto, pudiéramos decir que se parece cada vez más el modelo que está adoptando el gobierno cubano al modelo ruso cachino.
Sí, esta división de poder, otorgándole a un consorcio internacional de intereses el poder económico abierto del país, que es el más importante, y dejando a la pobreza a otro lado, se parece mucho a lo que ha pasado en Rusia. Tiene mucho más parecido con Rusia que con China, por ejemplo, con Vietnam, en donde hubo un desarrollo económico integral. Hubo respeto a los derechos de propiedad, apertura al mercado, reformas en profundidad en todos los sectores. Aquí no, aquí va a seguir la pobreza y la miseria bajo la tutela de Alejandro Gil, que va a ser el responsable de esa área pobre de la economía interna cubana, en donde un peso debilitado no podrá frenar la inflación, en donde los cubanos van a seguir teniendo problemas para pasar del día 10 de cada mes, con las tiendas en moneda libremente. Eso va a seguir ahí. Pero luego hay un sector de negocios y de desarrollo y de inversión extranjera con otro concepto distinto, con Cabrizas al frente, y veremos cómo esas diferencias se van a anular, seguro.
Claro que sí. Las gracias al profesor y economista Elías Amor Bravo en Valencia, España. Concluimos así Cuba al Día, acá en Radio Martí. El agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 9 de la tarde.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí